desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias, yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Noticias en breve. Reino Unido firma su primer gran acuerdo comercial posterior al Brexit. COVID-19 alienta a la ASEAN a acelerar la construcción de infraestructura económica digital. Las noticias en detalle. Gran Bretaña y Japón firmaron oficialmente el viernes un acuerdo comercial que marca el primer acuerdo importante que Reino Unido ha alcanzado sobre el comercio posterior al Brexit. La ministra de Comercio del Reino Unido, Liz Truss, dijo a los periodistas después de una ceremonia de firma en Tokio que este era el primer nuevo acuerdo de libre comercio acordado desde que Gran Bretaña se convirtió una vez más en una nación comercial independiente. Este acuerdo comercial se firmó en un momento en que Gran Bretaña seguía luchando por llegar a un acuerdo con sus socios comerciales más cercanos en la Unión Europea. Gran Bretaña abandonó oficialmente la Unión Europea en enero y está concentrando sus esfuerzos en negociar nuevos pactos comerciales con países de todo el mundo. Cuando el periodo de transición del status quo finalice el 31 de diciembre. La firma se produce después de que Truss y el ministro de Relaciones Exteriores de Japón, Toshimitsu Motegi, llegaron a un amplio acuerdo en septiembre. Motegi dijo que la firma se produjo solo 4 meses y medio después de iniciadas las negociaciones. Gran Bretaña dice con el acuerdo el 99% de las exportaciones del país a Japón estarán libres de aranceles. El fundador de la Comunidad de Política Exterior de Indonesia, Dino Patijalal, dijo que la generación joven debe ser considerada un activo estratégico. En el contexto de la relación entre la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, o ASEAN, y China. Dino Patijalal, en una discusión virtual sobre el lanzamiento de la ASEAN-China Survey 2020, Assessing the Present and Envisioning the Future of ASEAN-China Relations, o encuesta ASEAN-China 2020, evaluando el presente e imaginando el futuro de las relaciones ASEAN-China, afirmó el viernes la necesidad de ver a los jóvenes como un activo estratégico. Los países de la ASEAN tienen sus propios problemas con China, pero la mayoría de la generación más joven no tiene cargas históricas. Tienen una nueva visión del mundo, incluida la ASEAN y China. Dino dijo que existe una tendencia a que la generación más joven tenga un pensamiento crítico y un papel activo a través de varias plataformas. incluso a través de las redes sociales. Buscan tratar directamente con los funcionarios estatales, lo que hace que su papel sea tan importante y estratégico para garantizar las buenas relaciones entre la ASEAN y China en el futuro. El secretario general adjunto de Asuntos Políticos y de Seguridad de la ASEAN, Juan Antoine, también hizo una declaración similar, quien dijo que como futuros líderes de la región, los jóvenes tienen un papel importante que desempeñar duro y trabajar juntos para mantener la paz y la seguridad. La pandemia de COVID-19 alienta a los países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, o ASEAN, a acelerar la construcción y el desarrollo de la infraestructura económica digital en la región. Según una discusión sostenida por el Instituto de Estudios Económicos, ERIA, el viernes. Esto es posible porque la digitalización permite que el intercambio de bienes y servicios en la región sea más efectivo y eficiente. Según lo transmitido por tres oradores en el debate, a saber, altos funcionarios del Ministerio de Comercio de la República Indonesia, subsecretario general de la ASEAN y economista jefe para la región asiática de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicas, OCDC. Según el secretario general adjunto de la Comunidad Económica de la ASEAN, Aladdin de Rilo, en una sesión de discusión virtual durante y después de la epidemia de COVID-19, fortalecer la infraestructura económica digital es una prioridad para los países de la región. Aladdin explicó que la tecnología digital permite a los actores comerciales de cada país expandir sus negocios, aumentar la productividad y reducir los costos de producción. De hecho, los actores comerciales pueden conectar fácilmente sus productos con compradores de otros países. Agregó, por lo tanto, la ASEAN ha preparado un plan de hoja de ruta y un plan de acción para acelerar el desarrollo de la infraestructura de la economía digital en la región de ASEAN. Aladdin también declaró que la ASEAN había elaborado un plan de acción de asociación integral para la ASEAN y las Naciones Unidas para el periodo 2021-2025. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, visitará la próxima semana cuatro países asiáticos, incluida Indonesia, para fortalecer los lazos y enfatizar el compromiso de Estados Unidos con una próspera región del Indo-Pacífico. El canciller Pompeo, en una visita a Asia, visitará India, Sri Lanka, Maldivas e Indonesia del 25 al 30 de octubre. Esto se afirmó en una declaración escrita publicada en el sitio web oficial del Departamento de Estado de los Estados Unidos el viernes. Dean Thompson, subsecretario de Estado adjunto de los Estados Unidos, dijo que el gobierno de Estados Unidos enfatizó el profundo compromiso de Estados Unidos con el Indo-Pacífico y el avance de la visión de Estados Unidos para una asociación y prosperidad a largo plazo en la región. Dean Thompson dijo que el secretario Pompeo partiría el domingo y llegaría a Nueva Delhi, India, el lunes. La velocidad y el alcance de la cooperación de Estados Unidos con la India sigue aumentando. El gobierno de Estados Unidos tiene una oportunidad extraordinaria para fortalecer las relaciones entre Estados Unidos e India, que son fundamentales para la seguridad y la estabilidad tanto en la región como en el mundo. El Ministerio de Turismo y Economía Creativa, Agencia de Turismo y Economía Creativa, espera que varios actores del turismo y gobiernos locales se comprometan y cooperen en el programa del Fondo de Subvenciones de Turismo. Se espera que el Fondo de Subsidios Turísticos de 3,3 billones de rupias acelere el proceso de recuperación del sector turístico que se vio afectado por la pandemia de COVID-19. Esta esperanza fue transmitida por la viceministra de Turismo y Economía Creativa, subdirectora de la Agencia de Turismo y Economía Creativa, Angela Thanos Uribio, cuando inauguró la reunión de coordinación y revisión del Plan del Trabajo de 2020 de las ayudas turísticas del Grupo 3 2020 en línea este viernes. Ella explicó que el Ministerio de Turismo y Economía Creativa está seguro de que el gobierno local y los interesados en el turismo tienen la misma determinación para que el programa de subvenciones al turismo sea un éxito. Se necesita el compromiso y la cooperación de todas las partes interesadas del turismo, incluidos los gobiernos locales y los gerentes de empresas turísticas, que reciben subvenciones para garantizar que los fondos emitidos por el gobierno central se puedan utilizar de manera óptima y eficaz. El sector turístico de Indonesia es un sector que tiene una gran oportunidad de recuperarse más rápidamente después de la pandemia de COVID-19. La Junta Coordinadora de Inversiones, o BKPM, señaló que los Países Bajos se encontraban entre los 5 países principales que más invirtieron en Indonesia durante el tercer trimestre de 2020, a pesar de que era uno de los países que oficialmente experimentaba una recesión debido a la pandemia de COVID-19. El director de la Junta Coordinadora de Inversiones, Bahlil Lahadalia, en su presentación de la realización de inversiones en línea el viernes, dijo que los Países Bajos habían entrado en una recesión después de experimentar una contracción en el crecimiento económico durante 2 trimestres consecutivos. La economía del país de molino de viento se contrajo 1,7% en el primer trimestre de 2020. Luego la contracción continuó a 9,3% en el segundo trimestre de 2020. Según Bahlil, esta condición es interesante. Aunque Europa tiene un déficit en su crecimiento económico, el interés en Europa por invertir en Indonesia es bastante extraordinario. Según él, la entrada de inversión europea muestra confianza en Indonesia. Este es también el impacto de los esfuerzos del gobierno para reformar las regulaciones. Así son las noticias. Estimados oyentes, de nuevo, Voice of Indonesia al Mundo les presenta el punto culminante de esta semana, con un tema: la visita del primer ministro japonés a Indonesia para fortalecer la cooperación entre los dos países. Estimados oyentes, el presidente Joko Widodo, acompañado por la primera dama Iriana Joko Widodo, dio la bienvenida oficialmente a la visita del primer ministro japonés Yoshihide Suga, junto con su esposa, señora Mariko Suga, en el Palacio Presidencial de Bogor, provincia de Java Occidental, el martes 20 de octubre de 2020. El presidente Joko Widodo dijo que esta visita era un símbolo de un fuerte compromiso de cooperación entre Indonesia y Japón.
Kunjungan ke Indonesia adalah bagian dari rangkaian.
La visita a Indonesia es parte de la primera serie de visitas del primer ministro Suga.
Hal ini menunjukkan arti penting Indonesia en septiembre pasado dan kawasan Asia Tenggara.
Esto muestra la importancia de Indonesia y la región del sureste asiático.
Memperkokoh kemitraan strategis antara Jepang dan Indonesia.
De seguir fortaleciendo la asociación estratégica entre Japón e Indonesia. En la reunión bilateral, el presidente Joko Widodo y el primer ministro Yoshihide Suga discutieron una serie de asuntos, incluida la cooperación en la gestión de la pandemia, el establecimiento de un Travel Corridor Arrangement o acuerdo de corredor de viaje para negocios esenciales, la cooperación económica y la asociación Indonesia-Japón para fortalecer la cooperación multilateral. Durante un comunicado de prensa conjunto, el presidente Joko Widodo dijo que esta visita muestra el compromiso de ambos países de trabajar juntos.
Di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian, kunjungan ini menunjukkan bahwa kita memilih
esta visita demuestra que elegimos cooperar y apoyarnos. En la misma ocasión, el primer ministro Yoshihide Suga dijo que Japón otorgaría préstamos a Indonesia para ayudar a superar la pandemia de COVID-19. El préstamo es una ayuda fiscal de 50.000 millones de yenes o el equivalente a casi 7 billones de rupias para aumentar la capacidad de gestión de desastres de Indonesia. Además de brindar asistencia en forma de préstamos en efectivo, Japón también está fomentando la cooperación con las instituciones de evaluación de la salud en Indonesia al proporcionar bienes y equipos médicos. El primer ministro Yoshihide Suga también expresó el apoyo de Japón a las perspectivas de la ASEAN sobre el Indo-Pacífico, cuya adopción fue pionera en Indonesia. Según él, Japón tiene similitudes fundamentales con la visión de un Indo-Pacífico libre y abierto. Japón cooperará con Indonesia antes de la cumbre de la ASEAN relacionada, que se celebrará en noviembre. La visita del primer ministro Yoshihide Suga a Vietnam e Indonesia esta semana es el primer viaje al extranjero desde que él asumió el cargo el 16 de septiembre de 2020. La visita del primer ministro Yoshihide Suga esta vez es también la primera visita de un jefe de gobierno a Indonesia durante la pandemia de COVID-19. Así fue el punto culminante de esta semana.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
وقو انتقال فيروس كوفيد-19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح قناعي يحميكم وقناعكم يحميني
رانج جنشوي بيتاي كوجو يفانشي سينسين قوانجوان بندو فييان دا چوانبو ودا كوجو باوهوني ودا كوجو باوهو
Evite la difusión del coronavirus cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo de getting over dragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo, un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 25 de octubre de 1945. 6.000 soldados indios británicos bajo el general de brigada Malabi fueron enviados a la ciudad Surabaya para evacuar a los internos europeos. El 25 de octubre de 1945, los 6.000 soldados británicos de origen indio, o División 49, aterrizaron en la ciudad Surabaya para colaborar en la evacuación de los residentes europeos y desarmar el ejército japonés. El ejército del general Albertine Walter Thornton Malaby fue parte de las fuerzas aliadas de las Indias Orientales Neerlandesas. Estas fuerzas aliadas fueron enviadas a Indonesia después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial para desarmar al ejército japonés y liberar a los prisioneros de guerra japoneses. Además, se les asignó la tarea de regresar a Indonesia a las Indias Orientales Holandesas bajo el dominio holandés y bajo la administración de la NICA, o la Administración Civil de las Indias Holandesas. Malaby condujo a sus tropas a Surabaya el 25 de octubre de 1945. Sin embargo, recibió resistencia de las tropas indonesias porque Afney exigió que entregaran las armas que habían sido confiscadas de Japón por los indonesios. Tras el asesinato del general de brigada Malaby el 30 de octubre de 1945, el ejército británico tomó represalias mediante un barrido de castigo que comenzó el 10 de noviembre. Con cobertura de la fuerza aérea. Aunque las fuerzas europeas tomaron la ciudad en apenas 3 días, el apenas armado ejército indonesio mantuvo la lucha durante 3 semanas. El 10 de noviembre de 1945, que se recuerda como el Día de los Héroes. El siguiente acontecimiento histórico es del 25 de octubre de 1962. Nelson Mandela fue sentenciado a 5 años de prisión. Nelson Rolihlahla Mandela fue un abogado, activista contra el apartheid, político y filántropo sudafricano, que presidió su país de 1994 a 1999. Fue el primer mandatario negro que encabezó el poder ejecutivo y el primero en resultar elegido por sufragio universal en su país. Se unió a las filas del Congreso Nacional Africano con los activistas Walter Sisulu y Oliver Tambo y se dedicó a desmontar la estructura social y política heredada del apartheid a través del combate del racismo institucionalizado, la pobreza y la desigualdad social y la promoción de la reconciliación social. El 5 de agosto de 1962, la policía capturó a Mandela junto a Cecil Williams cerca de Howick. Al final del juicio, el 25 de octubre de 1962, Mandela fue hallado culpable y sentenciado a 5 años de prisión. Y el 12 de junio de 1964, él y un grupo de otros activistas fueron condenados a cadena perpetua. En febrero de 1990, Nelson Mandela fue liberado de prisión. En 1993, junto con el presidente F.W. de Klerk, fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz. Terminamos hoy en la historia con el 25 de octubre de 2010. El terremoto en las Islas Mentawai. El terremoto de las Islas de Mentawai fue un terremoto de 7,7 de escala Richter que sacudió la isla de Sumatra, Indonesia, el 25 de octubre de 2010. El terremoto ha provocado unos 372 muertos, 512 desaparecidos y 4.000 desplazados. El United States Geological Survey en Honolulu informó el terremoto ocurrió a las 21:42 hora local, a unos 240 kilómetros al oeste de Bengkulu, cerca de las islas Mentawai. La encuesta informó por primera vez el hipocentro del terremoto a 30 kilómetros o 20,5 millas de profundidad, pero luego lo cambió a 14,2 kilómetros o 8,8 millas de profundidad y luego a 20,6 kilómetros o 12,6 millas. Según el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico, el terremoto produjo el tsunami, que alcanzó una altura de 3 metros o 9 pies. Así fue nuestro programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Ketulusanku, bidadari, bidadari. namanya Rudy Belay. Asmara-asmara yang indah dalam pesona ketulusan.
Oyentes, vamos a escuchar una evolución de la pandemia COVID-19 en Costa Rica, presentada por mi compañero Advent Tambun. Adelante, Advent.
Voice of Indonesia.
Costa Rica es el país ejemplar de cómo combatir contra el coronavirus. Entre los países en América Latina, Costa Rica es el país con menor lealtad, seguido por Uruguay y Chile. Desde que se encontró el primer caso el 6 de marzo de 2020 hasta el 15 de octubre, se han reportado un total de 81.129 casos confirmados y solo 987 muertes. Gracias a la rapidez del gobierno en tomar las medidas preventivas, entre ellas cerrar la entrada de los turistas, una decisión que nada fue fácil para un país que depende mucho del turismo. Costa Rica, de 4.6 millones de habitantes, es el país más visitado de la región Centroamérica. Según los datos, en 2016 llegaron 2.9 millones de visitantes extranjeros, un 10% más comparando con el año anterior. En 2015, el sector de turismo representó el 5.8% del PIB del país, con un valor de 3.400 millones de dólares. El mayor turistas procedía de Estados Unidos, con más de 1 millón de visitantes, seguido de Europa, con más de 430.000 llegadas. La pandemia ha parado el flujo de turismo y al mismo tiempo ha quitado el mejor ingreso. El turismo ofrece ofertas de trabajo a más de 110.000 empleos directos y a su vez crea otro trabajo indirecto a más de 271.000 personas. Pero la pandemia ha cambiado la situación dramática del país. La tasa de desempleo llegó al 24%, una cifra preocupante. Según el último dato, la economía de Costa Rica atraviesa por uno de sus peores momentos en los últimos 40 años, con un déficit fiscal previsto cerca de 10% del Producto Interno Bruto. Ante esta situación, el gobierno dio a conocer a mediados de septiembre que estaba en negociaciones con el FMI para poder recibir un préstamo de 1.750 millones de dólares para cubrir la necesidad financiera del país. No tarda de esperar, el pueblo costarricense ha manifestado las protestas contra la medida que iba a tomar el gobierno. Desde finales de septiembre se han visto a diario imágenes del bloqueo de algunos de los principales pasos fronterizos con países vecinos como Panamá, protestas en la calle, quema de vehículos y enfrentamientos contra la policía. Respondiendo a esta situación, el presidente Carlos Alvarado Quesada publicó en su Twitter un mensaje muy claro a sus ciudadanos el lunes, el 5 de octubre. Entendiendo la situación que enfrentamos, el gobierno no seguirá adelante con su propuesta inicial de negociación con el FMI, escribió el mandatario. Es un buen manejo que el gobierno escucha a sus ciudadanos y siempre está dispuesto a dialogar para buscar la mejor solución para todos. Convoco a los distintos sectores que respaldan las vías institucionales para que abramos un diálogo nacional, escribió el presidente. Todo el mundo espera que Costa Rica logre otro éxito. Después de dominar la crisis sanitaria, ahora le toca a resolver la crisis económica.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia,
con el programa en español.
Tundukkan dunia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, bienvenido de nuevo a la belleza de Indonesia. Hoy les voy a contar sobre Lawang Sewu, Semarang en Jawa Central. Semarang es la ciudad capital de Jawa Central. Esta ciudad es la quinta ciudad más grande de Indonesia después de Jakarta, Surabaya, Medan y Bandung. Tiene una gran cantidad de destinos turísticos, comenzando por objetos turísticos naturales, religiosos e históricos. Uno de los objetos de turismo histórico de Semarang que es bien conocido es Lawang Sewu, que fue construido en la colonia holandesa. Lawang Sewu se construyó el 27 de febrero de 1904 como sede de NIS, una de las compañías de trenes de las Indias Orientales holandesas. El edificio tiene ventanas altas y anchas, como una puerta, por lo que la gente local lo llama Lawang Sewu, que significa mil puertas. Aunque el edificio se llama Lawang Sewu, de hecho, el edificio solo tiene 429 puertas. Durante mucho tiempo, el edificio no se gestionó. Pero finalmente, Lawang Sewu, a finales de junio de 2011, fue renovado y reabierto para uso público el 15 de julio de 2011. Debido a que el edificio fue construido como la oficina central de NIS, la historia de Lawang Sewu no puede separarse del ferrocarril en Indonesia. Después de la independencia de Indonesia, el edificio se utiliza como la oficina ferroviaria de Indonesia o ahora la compañía PT Kereta Api Indonesia. Además, se utilizó como oficina de infraestructura del Comando Militar Regional y oficina regional del Ministerio de Transporte en Jawa Central. Mientras tanto, durante el periodo de lucha, el edificio se convirtió en un testigo silencioso de la batalla de cinco días en Semarang. Por lo tanto, el gobierno de la ciudad de Semarang en 1992 introdujo a Lawang Sewu como uno de los 102 edificios históricos de Semarang que deberían protegerse. Lawang Sewu está ubicado en el complejo Tugu Muda Jalan Pemuda Semarang Central, Jawa Central, precisamente en el centro de la ciudad de Semarang. Entonces, el acceso a este objeto turístico es fácil. Lawang Sewu abre todos los días desde las 6 a.m. hasta las 9 p.m. hora local. El boleto de entrada sale 10.000 o $1 estadounidense para adultos y 5.000, menos de $1 estadounidense para estudiantes y niños. Si desea ingresar al sótano, se le cobrará 30.000 rupiah o $3 estadounidense por persona y para la guía turística es 30.000 rupiah o $3 estadounidense. Oyente, este fue la belleza de Indonesia Doi con Lawang Sewu en la provincia de Jawa Central. Gracias por su atención.
tiba saat mengerti jerit suara hati yang letih meski mencoba melabuhkan rasa yang ada. Mohon tinggal sejenak, lupakanlah waktu, temani air mataku, teteskan lara, merajut asa, menjalin mimpi, hendakkan sepi-sepi.
Penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku o chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai o fusegimashou. Watashi no masku wa anata o mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bishaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overdragen van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19-Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Oyentes, miscelánea de hoy trata sobre producto de protector solar, innovación de estudiantes de la Universidad Brawijaya Malang a partir de material de desecho de frutas. El sol que brilla durante todo el año en Indonesia tiene un impacto positivo, pero por otro lado, la luz solar contiene rayos UVA y UVB. Por supuesto, tendrá un impacto negativo en la piel humana. Por ejemplo, quemaduras solares, envejecimiento prematuro e incluso enfermedades peligrosas como el cáncer de piel. El cáncer de piel ocupa el tercer lugar entre todos los tipos de cáncer en Indonesia. Con base en los resultados de la encuesta de investigación de 2007. Por este motivo, 5 estudiantes de Ingeniería Química de la Universidad Brawijaya Malang crearon un protector solar para proteger la piel. Usan desechos de aguacate, un ingrediente natural, como ingrediente principal de protector solar. Se eligió el aguacate porque actualmente en Indonesia se produjeron 410.094 aguacates en 2018. Sin embargo, en general, la parte del aguacate que se usa es solo la carne, mientras que la otra parte se descarta. Por supuesto, esto causará una gran cantidad de cáscara de aguacate y desperdicio de semillas. De hecho, las semillas y la piel del aguacate contienen compuestos de metabolitos secundarios, a saber, taninos, flavonoides, aceites vegetales. Todos estos compuestos pueden utilizarse como absorbentes químicos porque pueden absorber UVT. El protector solar se llama Iberalm y se elabora a partir de residuos de semillas y piel de aguacate. Explicó que Iberalm tiene la forma de una crema de 60 ml y se vende por 40.000 rupiah al el frasco. Si el comprador devuelve 5 botellas de producto usadas, las cambiará por un bolso tote con un atractivo diseño. Además, el equipo de Iberalm planea cooperar con el Centro de Reciclaje de Malang para reciclar las botellas devueltas. En el futuro, la fórmula de Iberalm se seguirá desarrollando para optimizarla y aumentar las variantes de tamaños de botellas y envases. Oyentes, esta fue miscelánea de hoy.
kan sejuta mana.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.